La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Saludarles a las 8 de la mañana de este jueves, día 8 de marzo del 2018. Vuelven lluvias, prácticamente ahora sol solo en Canarias. Hombre, en más lugares, pero ahora solo, cielo cubierto, después chubascos. Estas cosas que bienvenidas sean, ¿eh? Bienvenidas sean. Miren, en 7 días en algunos lugares de España, esencialmente de la península, se ha recolectado tanta agua como en los 7 últimos meses. Vean ustedes si hace falta que siga lloviendo. Bueno, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día reivindicativo, una jornada reivindicativa, trufada de más cosas, me apuran, no, pero reivindicativa, en la que por primera vez el movimiento feminista, con el respaldo de los sindicatos, que por cierto no han tenido nunca una secretaria general, ha convocado la primera huelga general feminista con un lema, que es: si nosotras paramos, se para el mundo. ¿Para qué? Pues para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, protestar contra la desigualdad, la violencia, el machismo, las brechas salariales, lo que queramos añadir, que además es cierto. Pero aprovechando el viaje para colocar conceptos ideológicos, algunos un tanto de modés, en los manifiestos. Pero bueno, no vas a pedir que los días sean perfectos, ¿no? Está llamada a secundar la huelga más de la mitad de la población mundial. Desde luego, si la población mundial, la mitad de la población mundial hoy le da por quedarse de brazos cruzados, vamos. Pues bueno, este programa, por ejemplo, no sale, ¿eh? Sin ir más lejos. O hay muchas cosas que no salen, ¿no? Verán, hoy habrá paros. Hoy habrá paros porque además esta huelga viene muy bien anunciada. Y ha conseguido varias cosas, algunas de ellas no deseables. Por ejemplo, que quien no vaya a seguir el paro porque considere que no le convence alguna de las proclamas, tenga algún complejo de culpa. El feminismo radical se va a encargar de ello. Miren, si usted hoy no hace huelga, usted no es cómplice de ningún machismo. Lleve eso con claridad por delante. Es evidente que existen desigualdades, brechas, y de ahí que quien quiera seguir esta huelga está en su derecho de hacerlo. Vaya y tanto. Existen desigualdades y brechas que evidentemente se van recortando con el paso del tiempo, pero todavía siguen existiendo. Hay un elemento fundamental también, más allá de la elemental discriminación por una cuestión de sexo. La maternidad tiene mucha influencia y es algo que no vamos a poder evitar. En las brechas salariales, por ejemplo, tiene un peso notable de la maternidad. Pero sí somos muchos los que defendemos que la maternidad debe estar discriminada positivamente. Es decir, debe estar ayudada la mujer que quiera compaginar la maternidad o que decida ser madre, porque si las mujeres paran de ser madres, entonces sí que se acaba el mundo de verdad. Porque los hombres, por mucho que quieran, no lo van a poder hacer. Pero aquellas que deseen ser madre tengan el apoyo necesario de todos los estados. También tiene derecho quien crea que esta es una huelga de la que solo va a salir ganando el feminismo radical, ¿no? No necesariamente las mujeres. Sobre todo el feminismo radical. Es una huelga con mucha carga ideológica que además mezcla todos los demonios de la izquierda radical, pero básicamente uno es el capitalismo, otro es el liberalismo y así. Es evidente que se ha escrito mucho panfleto insufrible a cuenta de esta huelga. Pero que eso no nos haga olvidar que el acoso sexual existe y que debe seguir siendo denunciado sin piedad alguna. Y la falta de la libertad de las mujeres en sociedades teocráticas, islámicas particularmente, o autoritarias también. Y a por ello hay que ir abiertamente. Siempre y cuando, y eso convenga, se diferencien bien a los hombres uno a uno. y en función de sus comportamientos, no de su adscripción genética, incluidos los hombres que están por el avance imparable de la igualdad, que es más una causa justa, aunque ya les digo, venga envuelta en una retórica a veces infantil, a veces puritana, a veces maniquea. Desde luego, es un día ideal para predicadores el de hoy. Hoy los predicadores se lo van a pasar en grande. Pero miren, independientemente de ello, independientemente de manifiestos, como ya les digo, de jardín de infancia de extrema izquierda, independientemente de lo que ustedes quieran, hoy es un día que puede servir, a pesar de toda la farfolla, para corregir efectivamente desigualdades e injusticias que se producen contra la mujer. Por lo tanto, bienvenido sea. Se ha logrado mucho, pero se debe seguir progresando. Y los días que sirven para tomar conciencia nunca se ha demostrado que sean malos, ¿eh? Jamás. Así que adelante. Si usted quiere hacer huelga, la hace. Y si no quiere hacerla, pues no la hace. Y tan tranquilos. Hay más cuestiones. Hoy el nombre a tener en cuenta es el de Román Escolano, con un gran premio. Verano. Mariano Rajoy opta por un técnico próximo a Luis de Guindos, muy próximo. Con experiencia, con prestigio en Europa, que mañana viernes va a asistir a su primer Consejo de Ministros y el lunes en Bruselas al primer Eurogrupo. Hay quien critica a Rajoy por ese nombramiento. Es decir, el caso de Escolano es un caso de libro porque es un hombre muy en la senda de Guindos y parece razonable que si la senda de la economía española es la del crecimiento más por cima del 3%, alguien en la misma senda del ministro de Economía que ha puesto a funcionar la reducción del paro y el crecimiento de la economía tenga esas características. Pero es cierto que también hay quien le reclama a Rajoy o le acusa o le reprocha que no haya querido establecer mayor perfil político para este cargo y aprovechar para darle en un momento en el que el gobierno del Partido Popular tiene serios problemas, desde luego en reflejados en cualquier estudio demoscópico que se realice, no aproveche para darle un impulso político al mismo. Bueno, Rajoy es Rajoy, hace las cosas que hace, como las hace, y él sabrá. Escolano viene del Banco Europeo de Inversiones, es economista, es técnico comercial del Estado, que es una posición que no es necesariamente sencilla, tiene experiencia de alto nivel, tanto en política europea como en el sector bancario, y habrá que seguirle de cerca, ¿no? No se pierde una plaza en el Banco Europeo de Inversiones, como creía Albert Rivera, que esto se lo tiene que estudiar mejor antes de sobreactuar un tanto, porque España mantiene el cargo en el Banco Europeo de Inversiones. Se va a sustituir a Escolano por otra persona. Y de la matraca Jordi Sánchez, si va a poder acudir a la toma de posesión, bueno, a la investidura, en el caso de que los independentistas se pongan de acuerdo y lleguen al acuerdo de investirlo con los votos suficientes, esa es una decisión que tiene que tomar el juez, que la puede tomar, tampoco, oiga, Sánchez puede estar en la cárcel, pero si está en libertad, en fin, tampoco arrastra gran gravedad porque al fin y al cabo el proceso continúa, va a tener que enfrentarse a un tribunal, así que veremos, es una decisión técnica que tiene que tomar el Supremo por un lado y particularmente el juez Llarena, es decir, la de permitir que acuda a la investidura es del juez Llarena. Por ejemplo, el escrito, la decisión sobre la libertad en función del escrito que ha presentado Jordi Sánchez, lo tiene que tomar el Supremo sin consultar, o sea, consultando a las partes. ¿Otras noticias hay? Sí, son varias, bastantes, interesantes, y todas ellas se las resumo ahora en estos titulares. caso Gürtel.
El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, da a entender ante el juez, en su condición de testigo, que fue Eduardo Zaplana quien introdujo al hombre fuerte de la trama en Valencia. Camps niega haber permitido la financiación ilegal del PP en esa comunidad.
Preocupación en Airbus.
La menor demanda en la fabricación de dos modelos obliga al fabricante europeo de aviones a eliminar 3.700 puestos de trabajo, 800 de los cuales en España. La dirección de Airbus tratará de recolocar al mayor número posible de afectados.
Prisión permanente revisable.
La Fiscalía se muestra a favor de imponer dos penas de ese tipo al joven brasileño que asesinó a cuatro parientes, dos de ellos niños, en un chalet de Pioz, en Guadalajara. Sería la segunda vez en España que se aplica la prisión permanente revisable.
Guerra comercial.
La Casa Blanca asegura que Donald Trump piensa formalizar esta misma semana los aranceles al acero y el aluminio. La Unión Europea quiere evitar una guerra comercial, pero asegura estar preparada para responder a Estados Unidos si cumple sus amenazas.
Los Champions está muy bien, pero la Europa League también empieza a ponerse interesante. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy juegan dos equipos españoles. El Atlético de Madrid, 7 de la tarde contra el Lokomotiv de Moscú. El Athletic de Bilbao, 9 y 5 de la noche en Marsella contra el Olympique. Y sorprende, pero el deseo es que jueguen en paz, que no haya ningún problema. Lo que está pasando en Europa esta temporada es una auténtica vergüenza. El movimiento ultra, auspiciado por muchos clubes, como esta semana el Paris Saint-Germain, desde luego está capitalizando toda la información en estos partidos internacionales en Europa. Insistimos, esto es una vergüenza y más en año de Mundial. Ojalá que hoy no haya problema con los rusos en Madrid. Ojalá que hoy la afición del Athletic Bilbao no tenga ningún problema en Francia con los seguidores del Olympique de Marsella.
Y con Repsol, la información del tiempo.
Vuelven las lluvias con cielos cubiertos en casi toda España. En Canarias sí brillará el sol, suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia. Tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio. En hipercor.
Sonidos del día, huelga de mujeres.
Los profesores nos han dicho que como es un derecho que tenemos, que podemos faltar a clase, que no nos pondrá falta ni nada.
En mi caso estoy trabajando, yo se lo he expuesto a mi jefa y me ha dicho que ella también va a participar y que lo entiende.
No creo que sea efectiva, la verdad, porque 2 horas no van a influir mucho.
El rey Juan Carlos baja a la arena.
Siempre me alegra volver a las ventas, aunque esta es la primera vez que me presento en la arena ante el respetable y de verdad impone. Pronto, si el tiempo no lo impide y con el permiso de la autoridad, nos veremos otra vez aquí para disfrutar de la fiesta. Nada más me queda deciros que suerte y al todo. Muchas gracias.
Aumentan los desaparecidos, ministro Zoido.
La cifra ha aumentado, no porque los casos de personas desaparecidas hayan crecido considerablemente en el último año, algo que no es así, sino porque se van sumando casos de años anteriores que aún no estaban registrados.
Y ahora son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 10 tienes una cita con la tablet de David Gistao y los fósforos.
Hola amigos, soy Flo y os voy a explicar muy claro lo del bote del Eurojackpot de la 11 para que no haya dudas. Dale, vamos a ver, este viernes hay bote con un montón de millones y tú, sí, sí, tú puedes ser millonario. Cuando digo tú me refiero a que te podría tocar a ti, que te toca a ti. Bueno, que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Oye, ya está.
Eurojackpot de la 11, bote de 42 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Asuntos de los que hablaremos a lo largo del día, que ya nos trae Santi González, Santi Majetón.
Hoy se ha abierto paso hasta todas las portadas el santoral laico de la jornada, el Día Internacional de la Mujer, para el que el feminismo militante y el sindicalismo han convocado una huelga general de género, si se me permite la redundancia. Es esta una jornada sobre cuya pertinencia de fondo caben pocas dudas, aunque haya alguna más sobre las formas. Miles de mujeres periodistas, 5.200 dice El País, 7.000 según Público, suscriben la convocatoria de huelga, aunque las firmantes no se sientan obligadas a predicar con el ejemplo, porque algunas activistas publican hoy sus columnas y harán sus programas con total normalidad.
Bueno, pues igual consideran que pueden aportar más a la causa que si con el trabajo que si se declaran en huelga.
No te digo yo que no. Dice, estoy en huelga, la gran Luz Sánchez Mellado, en una columna que la rompe y hace posible la huelga activa con el trabajo que aprovecha para hacer de piquete de información. Por otra parte, me llama la atención que tantas y tantas profesionales que tienen la lengua como instrumento de trabajo hayan sido capaces de suscribir un manifiesto tan rigurosamente impresentable, tan carente de sintaxis y de sindéresis como el de la convocatoria. Si nosotras paramos, para el mundo, dice el lema de la convocatoria, que es absolutamente inoperable. Objetable, aunque no quepa sacar de él conclusiones significativas, como de toda generalización. Y hablaré por mí. No es lo mismo que se declare en huelga mi médico, que es mujer, a que lo haga Irene Montero, no sé si me entienden. Por otra parte, España, aún con problemas de igualdad sin resolver, es uno de los países del mundo en los que ser mujer es un lastre menos pesado. Compárese con las repúblicas islamistas que subvencionan y publicitan a los más radicales convocantes de la huelga y donde las mujeres son lapidadas y privadas de libertades básicas. No sé si es pertinente que a la festividad del día se le llame internacional con estos silencios.
¿Qué tal está José María Fidalgo? Bien, bien.
Bien, buenos días.
Buenos días, hombre. Salvador Sostres también, dentro de lo que cabe.
Sí, bueno, ya no sé por qué dice dentro de lo que cabe, porque yo quepo mucho, ¿eh?
Sí. Y Mario Escarol también, está bueno, particularmente
sí,
bien.
No, entramos en detalles, no está mal.
No, hombre, los que te conocemos hace años, vemos que estás fantástico.
Perdona. Sí. Irse cuidando y a seguir, y a seguir.
Bueno, y el día de hoy va a ser interesante o no, Fidalgo?
Yo creo que el día de hoy es una victoria. Uh-huh. Además hay que abrir las portadas de los periódicos. Y mira, pues yo discrepo de Santi. Vamos a ver, estoy de acuerdo en una cosa con lo que ha dicho él. A mí el manifiesto no me gusta nada. Creo que el manifiesto echa para atrás a determinada gente. Pero es que las cosas son como son. Entonces, para hacer una revolución, y estas cosas son revolucionarias, si quiera llamar a la revolución como se quiera, hay que contar con lo que hay. Y salen por donde salen y salen como pueden, porque de otra manera no saldrían. Y la prueba de que salen es que anoche ya, en la Puerta del Sol, ya hubo una concentración. Y yo me alegro de que vayan las chicas. Y es verdad que hay brecha, aunque algunos lo nieguen, pero brecha evidente, y no solo salarial. Es verdad que hay discriminación y es verdad que hay techos de cristal que ya parece de cemento. Ya uh-huh. parece de cemento. Cosas sutiles, son cosas muy sutiles. Mira, Pili, pago yo. Parece una bobada, ¿eh? Yo soy su jefe, yo... Hombre, estaría bueno. Es igual, ¿eh? Es la galantería, son cosas muy sutiles que cuando hablas con ellas te las cuentan. Te las Bien. Cuentan y te dicen tú el otro día... Entramos en el restaurante y aprovechando que no sé qué, dijiste, bueno, como no está apuntado el tema, voy a pagar yo. Oye, yo te acepto que me invites porque eres mi amigo, pero evidentemente estos son gestos que significan algo, nada más. Entonces, viva el Día de la Mujer. Y yo no estoy de acuerdo con manifiestos. Si el manifiesto hubiera sido la tribuna que ayer publicó Elisa de la Nuez en El País...
Sí.
Que creo Oye, que la leísteis.
Te has jamado todo el tiempo de los demás.
Pues o sea perdóname no haberme preguntado el primero. Ahora que hablen los demás lo que quieran.
Bueno, ahora le preguntaré después. Pues de momento me voy con Ara.
Sí, porque tenemos que hablar de ARAC. A ver, si quieres tener siempre disponible un buen equipo de abogados, quieres tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado y quieres expertos que defiendan tus derechos como consumidor y como ciudadano, lo que quieres es ARAC. Contacta con ellos en arac.es, en el 900 92 20 95 o consulta a tu mediador, porque en ARAC lo suyo es defender lo tuyo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
A ver, Sergei.
Pues nada, hoy estamos un poco preocupados porque en Santander se sigue buscando a Montaca, un bebé de 10 meses procedente de Guinea-Bissau que estaba siendo tratado de un tumor en el cuello. Junto a su madre vivía con una familia de acogida, pero desde el martes no se sabe nada de ellos. COPE Santander, Gerardo Cisniega, buenos días.
Buenos días. Nadie se explica la desaparición de Genavo y su bebé, que habían llegado en diciembre a Cantabria para que el pequeño fuese operado de un tumor gigante en el cuello. Hasta ayer todo había transcurrido con normalidad. La madre y el niño permanecían con una familia de acogida y todo iba bien hasta que este miércoles se ha denunciado su desaparición. Según las primeras informaciones de la policía, la mujer podría haber cogido un autobús en dirección a Irún, donde la esperaba un familiar, pero no hay nada confirmado. En junio se acababa su visado en España y todo apunta a que ha huido para poder permanecer en nuestro país. Lo que preocupa ahora es que el niño todavía estaba en tratamiento. Tenía consulta este viernes en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital de Valdecilla y los médicos temen que el tumor se pueda reproducir si no se finaliza ese tratamiento.
Pues efectivamente, día que pasa, el crío no recibe el tratamiento. En Madrid, hoy la gente quiere saber cómo es eso de lograr la cuadratura del círculo. La Paz, uno de los hospitales más grandes de España, va a ser derruido y vuelto a construir en el mismo sitio sin dejar de atender a los pacientes. Dicen que en una década será una maravilla. COPE Madrid, Álvaro Cotelén, buenos días.
Buenos días, Sergio. 54 años de historia le contemplan. 25.000 personas pasan cada día por sus instalaciones y ahora va a sufrir un lavado de cara integral. Se va a tirar entero para volver a levantarlo. Solo quedará en pie, aunque también será reformada, la famosa torre octogonal de maternidad. Las obras, que costarán 359 millones de euros, comenzarán a realizarse la próxima primavera y durarán 10 años. Se van a hacer en cuatro fases. Un auténtico Tetris para ir encajando nuevos y viejos edificios. Y todo sin parar la actividad asistencial, sin molestar al paciente. Todo un reto para un hospital histórico donde se realizó el primer trasplante de corazón, se reconstruyó por primera vez un rostro y donde en 1975 murió Franco.
Y tú, Herrera, que eres tan foodie y estás con el Twitter, dale que te pego ahí haciendo fotos artísticas a las gambas, no sé qué haces que hoy no estás en Vitoria. Desde hoy se convierte en la capital de la cocina de miniatura, un desfase de pinchos con Argentina y Gran Bretaña como países invitados. Eloísa Santiago, buenos días.
Bueno, hay tiempo. Hasta el día 14, la cocina en miniatura de la mano de más de 80 grandes chefs y para paladares muy exigentes. Es el Miniature Pinchos Congress que se abre hoy en Vitoria, además con una sesión femenina. Hasta el 14 se combinan jornadas profesionales y actividades, pero sobre todo altísima cocina o gastronomía en versión reducida nacional e internacional. Una oportunidad única de probar el mejor pincho del mundo, el bacalao noruego en crujiente de alcachofa de Jerusalén con algas, o el pork and roll de Michel Suárez, el actual campeón de Álava. El domingo hay barra de pinchos más grande del mundo. Los 50 chefs de los mejores bares de Euskadi y Navarra ofrecerán sus pequeñas obras de arte.
Pues muy, qué maravilla, ¿me lo voy a perder yo eso?
Pues ya sabes, tienes que ir para allá.
Pues, pero de cabeza ahora, donde me voy es a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Juan José! ¡Miguel, Gonzalo! ¡Cumpleaños Alicia, Andrés, Betty, María! ¡Vamos, Guille, Luis, Miki, Mar, Inés, Clara, Sara! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
8 de marzo, precipitaciones generalizadas por toda España y celebramos el Día Internacional de la Mujer.
Así es, y así será todo el día. Hoy es asunto obligado para que comente esa pléyade que tienes en la tertulia, el Día Internacional y la huelga a la que ha dado pie. Se admite controversia, si la hubiere, que yo presumo que sí. Al final se resolvió el misterio de la sustitución de Luis de Guindos tal como era de esperar, sin que ninguna de las quinielas periodísticas se acercara ni de lejos al designio de Rajoy. A mí, Herrera, al enterarme de quién era el nuevo titular de Economía, me ha pasado como me pasa a veces cuando la Academia Sueca da a conocer el Premio Nobel de Literatura, que no lo conocía. El nuevo ministro se llama Román Escolano, es un tecnócrata, dicen que tiene prestigio y reconocimiento en Europa, amén de un currículum admirable. Es joven y hasta ahora, joven, más joven que nosotros, quiero decir, y hasta ahora venía ejerciendo como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, que es el cargo que antaño desempeñara con tanto lucimiento Magdalena Álvarez. De momento, es una incógnita que merece el beneficio de la duda, aunque su nombramiento ya ha generado una pequeña anécdota, pequeña, hay que subrayar, que solo revela la voluntad insondable del presidente de Ciudadanos de ser opositor, al decir que su nombramiento priva a España de un puesto relevante en las finanzas europeas. El ministro portavoz, que debía de tener muchas ganas, le ha reprochado su metedura de pata porque a Escolano le sucederá en la vicepresidencia otro español, aún por decir.
Bueno, algo de pasión de catalanes.
Tenemos, aunque no parece que los separatistas catalanes vayan a aprovechar el santoral para poner a Elsa Artadi como candidata a la presidencia de la Generalidad, por optar a una candidatura que no se dé de cabezazos contra la justicia, digo. El Tribunal Constitucional rechazó ayer excarcelar a Jordi Sánchez y el Supremo no va a resolver sobre el tema antes de la sesión de investidura que el inefable Torrent ha convocado para el lunes próximo. La cuadrilla del preso ha anunciado que va a querellarse contra el juez Llarena por prevaricación, aunque no sé si lo acabo de ver yo. Citan los cómplices el precedente Yoldi, que en 1987 fue candidato al Endacari por Herri Batasuna cuando era preso preventivo de ETA, y acudió al Parlamento Vasco, hizo su discurso, perdió, disfrutó de un vis-a-vis con su novia en un despacho de la Cámara y fue devuelto a la cárcel de Nanclares por el mismo furgón de la Archancha que lo había llevado al Parlamento. Hay una diferencia básica. Juan Carlos Jordi no presentaba riesgo de reiteración en sus delitos y Jordi Sánchez sí. Hay que recordar además que Yoldi no volvió a ningún pleno parlamentario y unos meses más tarde, cuando el Supremo ratificó su condena, fue privado del acta de parlamentario. Hay alguna noticia más, como el seguidismo envenenado que Podemos hace del sanchismo al abandonar el pacto educativo para llevar a la calle la protesta. La autopsia de Paz Fernández Borrego confirma que murió a golpes y seguimos sin pistas sobre la desaparición del niño Gabriel Cruz. Impresiona el dato de que hay en España más de 6.000 denuncias activas por desaparición.
Bueno, pacientes para el desfibrilador, haz pasar al primero.
Ahí que te voy. Manel Torrijos, que reclama una descarga king size y justifica en un tuit su apellido, aunque en atención a la festividad del día habría que enunciarlo en femenino, Torrijas. Véase, siempre he pensado que las mujeres que han conseguido escalar a posiciones dominadas por los hombres lo han conseguido gracias a una mentalidad de hombre. No son mujeres desde el punto de vista de feminidad, sino hombres con tetas. No digo más.
Sé que no hace falta decir más.
Mi otro yo denuncia en impecable trino que el sindicato de estibadores del puerto de Algeciras, único puerto de Europa donde no trabaja ninguna mujer, que hoy se suma a la huelga feminista. Es de agradecer que ayer ya te habías anticipado tú al macizo de la raza catalana al advertir que acusarían de nazis a los empresarios catalanes críticos. Joan Tardà en Twitter. Penoso que directivos de empresas alemanas, enriquecidos gracias al nazismo y cómplices de millones de asesinatos, critiquen al nacionalismo catalán.
Este es un tuit creo que antiguo que él borró, pero que ha sido recuperado por la afición. Pues, no tiene precisamente el don de la lucidez.
No.
Exactamente. Bueno, más.
A propósito de la huelga de doña Leticia, que ha borrado todas sus actividades de hoy en su agenda, Luella Parsons citó no a Simone de Beauvoir, sino a la reina de Suecia. Ser reina no es una profesión, es un compromiso. Erleni dio noticia de Pilar Rahola en viaje por Argentina. Comienza la venganza por Pisarello, Echenique, la monja comunista, Valdano, Ángel Capa y Ernesto Kaiser. Y Federico Jiménez Los Santos a Irene Montero. ¿Quieres que se visibilice a la mujer? Pues saca a Tania Sánchez de detrás de la columna donde la habías enviado.
Me alegro de saludarte.
Hasta adiós, mañana, adiós, buenos días.
Tengo un mensaje de línea directa.
A ver, seguro que nos ha pasado a todos. ¿Alguna vez te has encontrado pinchada la rueda de tu coche aparcado a la puerta de casa y sale el vecino y te dice, pues yo conozco un seguro que... Y en ese momento, quien aparece es Línea Directa al rescate con un neumático nuevo. Llegas tarde, vecino, porque Línea Directa tiene las mejores coberturas y el mejor precio garantizado. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Aquí está Mario Escarol, está Salvador Sostres y está José María Fidalgo. Y yo antes, cuando decía que Fidalgo se había zampado el tiempo de titular, pues lo decía porque ahora le brindo a Mario que me diga qué, bueno, habiendo leído la portada de la y la información de La Vanguardia, me hago una idea, pero ¿qué te sugiere el día de hoy?
Yo creo que, más allá de la celebración puntual, yo creo que este año lo que tenemos que tener muy presente es que lo que es la reivindicación de las mujeres es un elemento que ha venido para quedarse. Eso no es un hecho puntual, no es una celebración de un día. Yo creo que la sociedad española, en general del mundo, pero la sociedad española de una forma muy clara, están apareciendo una serie de tsunamis que van a afectar la vida política. Los jubilados, las mujeres, gente que quiere visibilidad, que quiere de alguna manera tener la sensación de que el Estado y el gobierno hacen justicia con ellos, y que muchas veces la política se pierde en vericuetos que no son los del mundo real. Yo insisto, yo creo que esta es una movilización. Seguramente hay una serie de elementos que han contribuido a darle visibilidad: el Me Too, los escándalos de abusos de poder, pero abusos también sexuales en Hollywood. Y el resultado de todo eso es que hoy hay una movilización sin duda sin precedentes, y que eso no va a acabar mañana. El que piense que esto va a acabar mañana está muy equivocado.
Uh-huh. ¿Y Salvador?
Incluso Salvador Sostre ha venido vestido de negro, es decir, eso me parece una novedad.
Sí, ya da una idea. No,
yo comparto un poco la visión de Monseñor Munilla. El otro día hizo unas declaraciones diciendo que hay dos feminismos.
Apropa't el micrófono.
Sí, yo es que estoy sobra ya. No sepas qué farem. Bé, entonces, yo, Monseñor Munilla decía, hay un feminismo bueno, positivo, que pretende la igualdad salarial, la igualdad legal, evidentemente, en fin, las cosas más obvias, y del que yo estoy absolutamente a favor. Y yo creo también que en nombre del feminismo se han hecho cosas que a mí no me parecen bien, y hay un totalitarismo feminista que a mí no me parece bien, y entonces también es el día para decirlo, porque creo que, como decía Monseñor Munilla, es meterse un gol en sus propias filas. Por ejemplo, ahora Marius hacía alusión al Me Too. Entonces, a mí, yo creo que aquí se han hecho algunos abusos que a mí me parecen que están fuera de lugar, y algún tipo de feminismo que... Además, no creo que haga demasiado feliz a las mujeres, en el sentido de que muchas veces intenta igualar en derechos y deberes a las mujeres, sino imponerles el modelo de realización masculina, y esto creo que es perjudicial para ellas.
Bueno, pero hay cosas que son bastante rebatibles. Fíjate, hay un dato que a mí me ha impresionado, ¿eh? En el mundo debe haber 200 y pico de países. Es uh-huh. decir, hay 200 y pico de jefes de Estado y 200 y pico de jefes de gobierno. Pues solo 19 son mujeres. Eso no tiene sentido. No, en un mundo donde la mitad somos hombres y la otra mitad son mujeres. Es decir, ¿por qué la mujer no ha tenido acceso al poder? Entonces, podemos hacer caricaturas, podemos decir que hay un feminismo bueno y un feminismo malo. Es igual. Lo que sí que hay, digamos, es la voluntad del 50 y algo por ciento de la sociedad, que son las mujeres, de tener una visibilidad que hasta ahora no han tenido. Y yo creo que eso, digamos, aquella gente que nos sentimos solidarios y que consideramos, digamos, que las mujeres no han venido a este mundo para servirnos el café, pues pues tenemos que ser solidarios y luchar por eso, ¿no? Sí, lo cual no quiere decir que, en fin, lo hacemos hace un momento, comentamos con Salvador fuera de micro, pero entonces ahora, cuando lleguemos, vayamos a un restaurante, le abrimos la puerta a una mujer o no, yo lo sigo haciendo, algo, pero no. Eso yo creo, no, yo sí, lo siento. Pero aquí,
a ver Fidalgo, ¿por qué dices que no?
Que no, no estoy diciendo que no, estoy oyéndoos.
No, pero tú decías antes
Carlos,
que no.
Carlos, que no, yo dije antes que hay hábitos arraigados, que se puede investigar su procedencia, pero que no se pueden negar que tienen significado, y que tienen significado ético. Lo digo ético cogiendo la palabra ethos a gusto, porque esto, lo de hoy es una jornada para hablar de ética, ¿no? Ética es convivencia, y es la historia de la reivindicación de los derechos, siempre ha sido una historia impugnada por los que esos derechos no los necesitaban, no los querían o no los veían. Y puse el ejemplo antes, y no es un tema de cortesía, que el otro día, comiendo con una compañera de trabajo mía, con la cual hemos tenido conversaciones infinitas sobre este asunto, y que es una mujer muy cualificada, con un buen trabajo y tal, pues resulta que yo la invité a comer, indebidamente, porque teóricamente la comida la había convocado ella. Y era una comida para hablar de trabajo y de otra serie de cosas. Y entonces, ayer me lo estaba recordando, y me decía, bueno, yo te lo puedo aceptar porque eres amigo mío, sé la ideología que tienes y sé que en este tipo de cosas tú siempre has dado la cara a favor de la igualdad y de los derechos y tal. Pero ten cuidado, porque hasta gente como tú tiene esos deslices. Y luego quería decir una cosa a Salvador sobre lo de Monseñor Munilla. Me da igual Monseñor Munilla que Monseñor Osoro. ¿Sabéis lo que os digo? Me da igual Monseñor Munilla que Monseñor Osoro. O sea, tiene razón Monseñor Munilla si tiene el criterio de que el movimiento feminista hay ramas que a él le parecen más aceptables, y tiene razón Monseñor Osoro si llega a la conclusión de que hace falta un empujón para visibilizar la brecha y el techo de cristal que se dice de las mujeres.
Sí, esto, evidentemente.
Claro, evidentemente. Tienen razón los dos.
Pero a Mario se hacía referencia a que solo de los 200 países del mundo, me parece que ha dicho 19, son mujeres, sí, sus presidentas o
jefes de gobierno.
O jefes de gobierno, exactamente. Sí, bueno, aquí hay una cuestión también de modelo de éxito. Es decir, mira, yo en mi familia, mi suegro es un empresario brillantísimo y le ha ido todo muy bien y ha hecho cosas realmente positivas para su sector. Y es admirable. Y mi suegra, porque ella lo eligió, evidentemente, pues cuidó a su familia y levantó a su familia y estuvo con
muy bien por los dos.
Pues sí, y entonces yo digo, ¿es más éxito el de mi suegro que el de mi suegra que ha criado a mi mujer y a su hermano y a mi cuñado? ¿Quién ha tenido, o sea, por qué ha tenido menos, por qué se considera de menos éxito o menos visible a mi suegra cuando en realidad ha hecho un trabajo maravilloso y seguramente?
Pero es que no es un tema de éxito, Salvador.
Sí, bueno, no,
vamos a ver, los derechos,
el éxito de una manera,
los
de una
derechos
manera,
son una cosa que no tiene que ver con los éxitos, sí, tienen que ver con valores. Y el primer valor que hay que defender es la igualdad. Y el primer valor en que tiene que estar anclada la convivencia ética es el derecho, no a que tu suegra pueda hacer lo que le dé la gana, que lo podía y seguramente lo hizo muy bien criando a sus hijos, sino que otra señora, otra mujer que podía o tenía interés en desarrollar una vida profesional fuera de su casa, no lo puede hacer.
Que haga lo que quiera, estoy de acuerdo.
Pero es que
no impongamos un modelo.
No hay modelo.
Es que yo creo que el feminismo en este momento impone un modelo de realización concreto a
el
las mujeres y les dice, si no hacéis esto,
Salvador,
entonces sois unas desgraciadas.
El discurso
y yo no estoy de acuerdo con esto.
Bueno, que
no
yo
creo
tampoco,
que se le pueda decir a una mujer,
tampoco,
oye, si tú no eres una empresaria de éxito, eres una fracasada y aparte estás sometida al machismo.
No,
y esto el feminismo lo hace en alguna ocasión.
Pero el feminismo
entonces
puede,
dejemos que la gente se realice de verdad en libertad.
El feminismo es un movimiento que tiene muchísimas ramas, muchísima
estoy
historia
acuerdo,
y muchísimas cosas. Y entonces englobar totalizar, como han querido posiblemente los autores o autoras del manifiesto. Todo esto a mí me parece que es innecesario, inconveniente. Igual que es inconveniente que en el partido del Paris Saint-Germain se pongan a tirar bengalas justo cuando los suyos se aproximaban a puerta y no veían ni la portería. Los hooligans. Pues hooligans hay en todos los lados. Pero esto es un problema objetivo. Por ejemplo, negar que hay brecha me parece un atentado contra la razón.
Yo no he negado, y aparte he dicho que estoy absolutamente a favor de que se resuelva.
¿Sabes por qué es injusta la brecha? La injusticia es el desperdicio. Y entonces, desperdiciar la mitad de los recursos humanos del planeta, como poco, es que es de imbéciles.
Es que estoy
porque
de acuerdo
necesitamos
en esto.
Más gente. Estoy y que las mujeres ahora se pongan a recordárnoslo, a mí me parece que les honra a ellas. O sea, al margen de que vayan con la idea que vayan, que se vistan de morado, que se vistan de negro, que salgan con cacerolas, que lleven a las niñas. Me parece muy bien que las niñas reivindiquen que ellas también quieren ser ingenieras.
Evidentemente, pero es que esto nadie lo pone en duda. Como mínimo yo no lo pongo en duda.
No, pero tú no lo pones en duda, pero mira las estadísticas que te enseña el Colegio de Ingenieros. Es que en los hospitales, jefas de servicio, hay una de cada 10. Yo conozco mi hospital, que es La Paz. Y entonces, no, lo reconocen ellas mismas. Y entonces, ¿y cómo llegó usted a jefa de servicio? Pues hombre, yo tuve que renunciar a no sé qué, yo tal, no. Y entonces ese tipo de cosas no es un problema de carrera por el éxito, porque yo creo que en la sociedad avanzada no solo hay estrategias competitivas, hay estrategias cooperativas que suelen ser más inteligentes. Y no todo el mundo es una competición. Yo creo que hay morales, o por llamarles de alguna manera, o costumbres, que nos educan para la competición. Y evidentemente en la competición han llevado ventaja. Por cuestiones históricas, los varones. Y entonces, en este momento, hay un rebote. Hay un rebote movido por muchas cosas, ¿eh? Que se pueden meter todas en la coctelera y sacar un agregado extraordinario. Pero de una en una, todas tienen importancia, ¿eh?
Sí, evidentemente. Yo solo
y estoy de acuerdo contigo, Salvador.
Que hay un movimiento de fondo ideológico del feminismo, claro, que a mí me parece totalitario y peligroso.
Bueno.
Y que hoy es un día para decirlo todo.
Oye, y hay un movimiento ideológico de fondo en el capitalismo salvaje, ¿eh?
Evidentemente, y no se
que
denuncia
también
cada día.
Es ideológico,
José María,
que justifica desfalcos
y no
vamos a meternos con él.
No, José María, y no se denuncia cada día el movimiento de fondo capitalista que tú dices.
Lo denuncian algunos, sí. Otros no, ¿eh?
Bueno, vale, de acuerdo.
Gente que lo podía denunciar no lo denuncia. Por ejemplo, gente que tiene los reguladores en la mano y que luego se lleva las manos a la cabeza cuando hay desgracias.
De acuerdo.
Y me da igual las
suprimas. Yo creo que en los últimos 20 años, de todas maneras, el cambio ha sido brutal, ¿no? En
claro.
Este tenemos presidentes de bancos, tenemos presidentas de comunidades autónomas, tenemos presidentas de grandes empresas.
Yo creo que
esto
política,
es un gran salto.
Por ejemplo, en política
se ve mucho, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que lo que hay un en fin hay una mayoría de la sociedad, no solo mujeres sino hombres, que pensamos que estos datos concretos no pueden ser la anécdota, ¿no? Estos
son para
personas que están llegando, digamos, a los puestos de máxima responsabilidad, ¿no? Entonces, como además lo hacen seguramente no tanto sino en algunos casos mejor que los hombres, yo creo que el movimiento ahora lo que quiere que es dar otro salto adelante y tiene todo el derecho.
Ya está bien.
Yo hoy citaba que en la Odisea, Telémaco, que es un niñato, en un momento dado está tocando el Aedo, está tocando con su lira y tal, está cantando unas epopeyas, y que era un rollo morrocotudo, y Penélope le dice, la madre de Telémaco, ¿puedes hacer un canto más alegre y tal? Y Telémaco la envía a su madre, que es una mujer madura, sagaz, inteligente, la envía a la casa, la envía al telar y a la rueca, no molestes, mamá. O sea, estamos hablando de hace 3.000 años. En 3.000 años se había avanzado relativamente poco. Yo creo que en los últimos años ha habido un salto, y yo lo que estoy diciendo y lo que defiendo es que este salto ahora va a dar el vuelco definitivo a la sociedad. Y
claro,
hay unas nuevas sensibilidades.
Es que la jornada
de hoy es
histórica.
O se van a quedar fuera.
Oye, los que somos padres de hijas estamos muy contentos con ese salto. Es decir, que yo,
me imagino.
Yo lo que quiero es el futuro con más justicia e igualdad para mi hija. Y
¿tú quieres que tu hija pueda ser libre y hacer lo que le dé la gana?
Lo que le dé la gana, absolutamente.
¿Y esto se consigue con cuotas?
Pues no, a veces sí, no, a veces no.
Pero
mira,
por
igual
ejemplo,
en España, escucha,
por ejemplo,
en España
algún momento
no,
con igualdad y con libertad.
Igual
pero
en
no
España con no, pero la acción positiva en algunos sitios ha sido lo único que ha arrancado el camión.
Claro. ¿Cuál es uno de los argumentos que hoy se maneja y además me parece que de forma bastante prudente? Es decir, evidentemente que haya brechas y además desigualdades, hay un hecho fundamental que si no intervienen los poderes públicos, claro que lastra las posibilidades de la mujer.
La maternidad.
Y es la maternidad.
Claro.
Con lo cual, la maternidad, porque si las mujeres dejan de tener hijos, entonces esto sí que se acaba de verdad. Vamos, no.
Considerar
no,
la maternidad una enfermedad.
Hay que considerar la maternidad, hay que discriminar positivamente la maternidad.
Es que la considera, legalmente se ha considerado una enfermedad.
Claro, pues discriminarla positivamente es usted que va a perder algún tipo de posibilidades por el hecho de ser madre. Pues si no, va a poder usted escalar en función de su conocimiento y podrá ganar o no, o ser mejor.
Le meto un suplementito con algo.
Exactamente.
Porque además la familia...
Yo tengo que procurar...
La familia es la base de la sociedad.
Que usted tenga hijos, porque necesito hijos, si no tenemos hijos...
Pero no solo por el cálculo económico, por valores.
Exactamente. Y luego lo que yo le voy a ayudar a que usted eso que pierde lo recupere. Esa es la discriminación positiva a la que yo creo que tienen que caminar, y supongo que en eso estamos, ¿no? Tienen que caminar las administraciones del mundo, en fin, del mundo racional, del mundo presentable. Bueno, luego, claro, en ningún, por cierto, en ninguno de los proclamas de hoy se habla de la situación de la mujer en otras sociedades, en sociedades teocráticas, ¿no? O en sociedades autoritarias. De estas se han olvidado.
Mal hecho.
No, que este feminismo que tantas veces insulta de una manera sonora y de una manera bastante vulgar a la Iglesia Católica, no le he escuchado nunca sus reflexiones, que todavía espero, por cierto, sobre el Islam y sobre cómo viven las mujeres bajo el Islam.
No, pero yo sí los he leído y he escuchado este tipo de reflexiones,
sí,
¿eh?
Bueno, yo no los...
Mira, yo, por ejemplo,
no demasiado.
Curiosa, o sea, casualmente...
Si tú comparas la montaña de insultos a la Iglesia Católica con algunos comentarios, cierto, algunos ha habido, sobre cómo vive la mujer en el Islam. Mira, ya que está aquí Marius, esto lo Pilar Rahola lo ha denunciado muchas veces desde la...
Te doy dos razones que
pero
no son...
aparte de Pilar y algunas más...
No dos razones que no son justificativas. Uno, el localismo, ¿vale?
Sí, bueno.
Uno, localismo. Y otro, que en los sitios donde este tipo de religiones monoteístas, no solo teocráticas, sino totalitarias, son los que mandan en la vida diaria, las mujeres están tapadas. Es que lo de los burkas no es una metáfora solo, ¿eh? Uh-huh. Es que están tapadas, exacto. Es que no tienen voz. Y cuando sale una, a veces la matan. Entonces, yo creo, y lo dije antes, que si el manifiesto, que además son muchos manifiestos que se han pegado y se han grapado y tal, tuviera el tono que tenía ayer, por ejemplo, la tribuna de Elisa de la Nuez en El Mundo, eso era un manifiesto que lo firmaba todo Dios. Me da igual que sea hombre que mujer, si no quería confesarse como cafre. Entonces, yo creo que no hay que buscar más subterfugios. O sea, yo entiendo que haya gente que no le gusta la huelga. Como técnica de reivindicación, lo entiendo. Porque hay gente que las huelgas nunca le han gustado. Yo no me puedo poner de ejemplo porque yo he tenido que... Bueno, he hecho huelgas porque he querido y tal.
Bueno, pero
ha sido el sindicalista más razonable que ha tenido España
en los últimos
años. Pero he
sido sindicalista y no reniego de ello.
Has hecho pocas huelgas.
Ahora, te digo una cosa. En este momento, para poner el oído en los discursos descalificadores de la jornada... Simplemente poniendo el oído ahí, ya se detecta dónde está la trampa. Se detecta dónde está la trampa. Estaba diciendo, es que yo ayer, casualmente, estaba terminando de releer un libro magnífico de la profesora Adela Cortina, que se llama ¿Qué es la ética? No, perdón, ¿para qué sirve la ética? Y entonces estos temas salen en el libro. Salen en el libro las cuestiones de cómo se organizan las sociedades, históricamente, el pensamiento, cómo tenemos la cabeza los humanos y los antropoides organizada, estrategias cooperativas, estrategias... Y dice una cosa, esta señora, que es importantísima, creo que todo el mundo sabe quién es. Bueno, esta señora dice que las mujeres hacen cuidado y los hombres... pelean fuera por las cosas. Los hombres creen que hacen justicia y las mujeres hacen cuidado. Y tratar las cosas con cuidado, es lo de la mano que mece la cuna, tampoco es solo una metáfora, ¿eh? No solo porque se dediquen a actividades cuidadoras, me refiero en el plano de la salud, me refiero en el plano de la atención doméstica, del cuidado de los niños, del cuidado de los viejos, ¿eh? O sea, tu suegra, Salvador, se dedicó a cuidar a sus hijos.
Evidentemente.
Y tenía un sentido femenino enorme, porque tu suegro no se dedicó a cuidar a los hijos y tendría una actividad profesional muy meritoria. Pero coño, Seguro cada que no le echaba una mano. No se le ocurrió nunca. No se le ocurrió nunca.
Sí, cada uno cuidó a su familia desde su ámbito.
Bueno, cada uno cuida sus ámbitos.
Exactamente.
Y de rebote las familias están a caballo entre varios ámbitos. Pero las mujeres lo que hacen tradicionalmente es eso. Y además lo saben hacer también, que tienen razón en el eslogan, ¿eh? Si tú vas hoy por la calle y entras en un bar, entras en tal sitio, mira quién te sirve el café. Vete a un hospital y mira si es enfermera o enfermero. Oye a una chica decir, oye, a mí me preguntan, ¿pero va a venir el doctor? Y resulta que la doctora es ella. Vale. Y es premio extraordinario de fin de carrera.
Exacto. Bueno, pues ahora me van a permitir porque...